Estamos con Luis Díaz Soto, director de la obra ¿A dónde van los muertos?
Lado B.
¿Qué es ¿A dónde van los muertos? ¿Es una obra de teatro, una obra de danza? ¿Qué es?
Eso todavía nos preguntamos nosotros qué es. Porque como que lo que tratamos de hacer es como no ponerle como un rótulo concreto, pero usamos elementos de teatro, de música, de danza, siempre desde un sentido crítico. Por ejemplo, todo lo que es movimiento, lo que es... no hay nada virtuoso, digamos, es como un medio trabajar un poco con lo que sería la, por un lado la desdramatización y por otro lado como la rotura del aura, que uno le llama el aura, que sería todo lo
sagrado que tienen los bailarines,
lo virtuoso, que uno le llama lo virtuoso, que es lo único, digamos, ellos solamente pueden hacer eso. Entonces como que trabajamos algo bastante patético en general. Tratamos de romper con ese formato un poco.
Claro, así como Ratatouille dice, cualquiera puede cocinar, bueno, acá cualquiera puede ser bailarín.
Claro, esa sería la idea. Cualquiera puede ser bailarín, cualquiera puede actuar, cualquiera puede cantar incluso.
¿Y vos por qué crees que lo que uno tiene en el imaginario de obra de danza, por decir algo, ¿no?
Sí.
Es bailarines haciendo coreografías así justamente muy virtuosas, cuando se pueden hacer cosas como más simples y con buenos resultados?
No, es que bueno, por eso trabajamos eso, digamos, no es que yo tengo eso en el imaginario. Creo que uno piensa en el imaginario popular o en el imaginario más de venta, como más de entretenimiento, que la gente quiere ver como virtuosismo, estar muy fuera del espectáculo, no comprometerse, sino como disfrutar de gente bailando, volando, digo, dando piruetas, como lo mágico que suele tener a veces, qué sé yo, un cantante de ópera, como una persona que baile virtuosamente, ¿no? Como eso que a uno le transmite cosas. Pero por eso nosotros no, al contrario, estamos buscando otro formato dentro de ese lenguaje, o lo que uno conoce como el lenguaje más, entre comillas, reconocido, sobre todo en un tiempo, ahora ya.
Ustedes en el mundillo de la danza son como muy conocidos y también cuenta con mucho prestigio. ¿Cómo son vistos por el público de la danza, que justamente se forma para ser virtuoso?
No sé cómo somos vistos, te digo la verdad. Creo que en algún sentido como un grupo raro, porque llevan varias obras como que siempre nos corremos de ese lugar, por más que en otras obras sí trabajamos algo muy fuerte con el movimiento, pero siempre nos corrimos de ese lugar de lo bello, digamos, como que lo bello a veces pasa por otro lado, por lo que se dice, por una cosa estática, por una imagen quizás fuera de la índole del movimiento, de la belleza del movimiento.
Ustedes en esta obra que están trabajando también con mucha tecnología, con mucho más que tecnología, con video, con muchas proyecciones, y también ponen unos fragmentos de texto que después muestran lo que va a pasar. ¿Cómo es el momento de concepción de la obra cuando están trabajando en los ensayos? Y ¿cómo son los ensayos en general y también con tanto video?
Esto fue... son varias cosas aparte. Mira, te voy contando. Por un lado, nosotros cuando empezamos a trabajar, improvisamos y trabajamos a partir de improvisaciones, son muy caóticas. Esto se armó pensando en otra obra, entonces se desprendió de otra obra. Y todo lo que es construcción, con Luciana llevamos ideas, las probamos, no funciona, y todo lo que va surgiendo casualmente la vamos anexando o nos transmiten quizá otra escena. En cuanto al video, bueno, Alejo se encargó como de todo el montaje de ese trabajo, pero el video fue un elemento que también lo incorporamos después, porque paralelo a esto estaban haciendo como una especie de documental sobre Crap. Entonces incorporamos, por eso el chico de la caña pertenece a la película y no pertenece a la obra. Hay como gente mezclada a propósito que funciona en este mismo formato también, que casualmente iba a los ensayos todos los días. Entonces lo incorporamos y ya lo metimos en la obra. Al técnico, a la persona que hizo el video también, porque está haciendo otra cosa con nosotros, se incorporó ajeno a la obra y pertenece ya a la obra.
O sea que eso demuestra que una persona sin formación de baile, de bailarín o de danza,
claro, sí,
y tampoco teatral, puede estar arriba de un escenario y...
Pero por supuesto, claro, ni hablar, sí, sí, cualquiera. Mientras menos formación a veces es más interesante.
¿Y vos por qué crees que está tan instalada esa cosa de, uy, yo voy a poder hacerlo? Esa barrera de esa restricción de impuesta de que no se puede, que si no estudias no podés.
Pasa que hay dos cosas para mí. Yo creo que tampoco es tan así, porque a propósito se busca la simpleza y se arriesga a hacer algo así, porque una persona que baila muy bien lo puede hacer, a veces no lo puede hacer a esto, porque es tan simple y tan tonto que le cuesta mucho exponerse en escena con un formato tan simple y tan imbécil. Entonces, no sé si es tan simple, quizás es más simple para el espectador porque ya lo ve y es fácil de acceder y eso, porque también se busca un poco no separarnos del público. Me perdí un poco por donde...
No, era justamente estábamos hablando de cómo es el tema de las barreras que hay para empezar a hacer algo cuando uno no tiene formación.
Pero bueno, cuando uno habla técnicamente en escena, si estás comandado por alguien, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Me parece que a veces hay principios para poder llegar a eso. Uno tiene que, yo creo que de alguna forma uno va pasando por lugares para poder decidir hacer estas cosas.
Como que hay un cuidado de la dirección que eso te...
Y me parece que no hay que saltar la historia, tampoco tan de golpe. Digo, uno sabe quién estaba antes para poder llegar a este tipo de formatos. No es que uno, porque sí o por soberbia, hace esto, sino que uno, qué sé yo, hay estudios. Aunque parezca una tontería, digo, Warhol, vos lo ves a Warhol y pone una caja de brillo box y decía, bueno, no es un tarado. Digo, supo por qué, la relación con Duchamp, etcétera, etcétera. Entonces, había estudio, nada más que parecía muy simple, que cualquiera lo podría hacer a propósito, como el botellero, etcétera, ¿no? Creo que un paralelo en ese sentido sería, ¿de dónde viene siempre? Me parece que la fuente para que funcione es de dónde viene. Si lo hace un público... Por ahí está bueno también, pero me parece que uno creo que se agarraría más de lo que hay detrás.
Sí, contá también cómo es esto de que ustedes le ponen unos auriculares a una persona del público, sí. Que se sube al escenario y empieza a recitar lo que va escuchando en delay. ¿Cómo es eso?
¿Cómo fue o cómo...?
No, ¿cómo es? Contá de ese, eso para que sepan qué es lo que estoy contando yo.
Ah, ok.
Para contárselo a los oyentes.
Bien, señores oyentes, la cosa es así. Sucede que cuando está entrando el público, uno de los técnicos supuestamente busca a un espectador, le pregunta si quiere... Muchas veces ha sido rechazado y le pregunta si quiere pasar adelante a escena. Le van a decir un texto en off, en auriculares, y él lo tiene que repetir exactamente como es. La función de eso es como, por un lado, trabajar como algo real, porque más allá de lo que se dice, hay como tiempos muertos en los textos que el espectador reacciona de manera natural, como hay un tiempo de espera, de risa, o de cosas como de no se sabe quién, pero una forma, la idea es como que el espectador le hable al espectador. Ese es como el planteo del trabajo, como que el público le abre al público, y al final también el público, como nosotros no lo podemos hacer porque sonaría bastante jodido, como que el público le abre al público nuevamente. Ese es como el planteo.
Sí. Y por último, para terminar, ¿cómo ves un tema bastante amplio, pero cómo ves el panorama de la danza actual acá en Buenos Aires?
Sí, es re amplio. Lo veo mejor. A ver, como en general veo que cosas que están mucho mejor que antes. La gente está arriesgándose más. No se está quedando como en un formato que uno llamaría más de los 90 o más netamente danza-teatro, que como que se trabajó mucho, se repitió mucho y se tomó esa idea eurocentrista de Pina Bausch, etcétera, etcétera. Sino que, en algún sentido, ahora creo que hay gente que se arriesga más a probar cosas que tienen que ver con lo personal, pero al mismo tiempo con formatos más desconocidos. Para mí está empezando a germinar cosas que están buenas. Hay gente que me gusta mucho, hay gente que me gusta menos, pero siento que están germinando cosas interesantes, gente joven, gente no tan joven, que ha vuelto a probar cosas que quizás en los 70 lo probaba y lo vuelve a resignificar ahora. Pero todavía creo que lo que necesitamos es, por un lado, más apoyo. No tenemos una mierda de apoyo, salvo un solo lugar, que es Prodanza. Pero necesitamos realmente apoyo gubernamental, no lo tenemos, pues no podemos hacerlo independientemente, porque eso es una mentira, ninguno tiene teatro ni casa tenemos. Y por otro lado, me parece que el panorama, sobre todo de ustedes, de los críticos, eso también se está abriendo un poco más, está siendo más interesante, como acompañándonos en el pensamiento, claro, y no lo que tienen ganas de ver. Eso está bueno, lo que está pasando. ¿Y por tratando de entender por qué, como qué sé yo, no sé, por qué la arbitrariedad, uno diría, pero por qué parece tan arbitrario, por qué la muerte y después ¿dónde está la muerte? ¿Desde qué lugar está la muerte? Como que se están haciendo preguntas que están buenas y nos están acompañando mucho, y eso es lo que necesitamos, como ustedes también necesitan de eso. Pero está, creo que estamos en, todo está como una etapa de proceso, no sé dónde nos va a llevar, pero siento que todo está como, esta cosa que es ambigua, por suerte, nos va a llevar a otro lugar, no sabemos dónde.
Está bien. Y para terminar, contanos cuándo se puede ver esta obra, ¿a dónde van los muertos, lado B?
Esto se puede ver en el Espacio Callejón los días miércoles a las 21 horas, ¿a dónde van los muertos, lado B del grupo CRAP? Y otra cosa, en septiembre vamos a estrenar otra obra que es el lado A de esta obra en La Plata, una obra nueva con el mismo tema, no sabemos cómo se llama.
Está bien,
tira un chivo.
Está bien, bueno, te agradecemos, Luis, por este contacto con Código Bardas, y hablaremos más adelante por ahí en septiembre cuando
vos quieras,
la próxima obra.
Cuando vos quieras, venite y está todo abierto para que hablemos de lo que sea.
Perfecto. Muchísimas